la música y los animales. Un programa concebido y presentado por Llorenç Barber. Sonreía tan suavemente que me hacía temblar. Al fin me arrodillé, titubeé y apoyé mis labios en la llaga. Su muslo acarició mi oreja. Me pareció oír un ruido de olas, el mismo que oímos al acercar el oído a grandes caracolas. Quedé extrañamente suspendido en el absurdo y en la confusión que me rodeaba. Creo haberme sofocado. Me puse rojo, sudaba, como si Eduarda y yo nos hubiéramos perdido en una noche de viento frente al mar. En general, los ruidos submarinos producidos por crustáceos, peces y otros organismos vivos del océano se pueden describir mejor con términos tales como chasquidos, chirríos, gruñidos, porrazos o silbidos. No podemos concebir más al océano como un lugar silencioso o tranquilo. En algunos casos, la crepitación submarina producida por un buen número de crustáceos o peces es tan grande que produce una saturación en la radio que intenta huir el mundo submarino. Ninguno de los organismos que produce tales ruidos posee cuerdas vocales. Los sonidos de peces no nos son nada familiares, aunque algunos, como los del pez tambor o los del pez croador, son análogos a los de sus nombres. Sin embargo, ciertos pueblos no occidentales han sido conscientes y han sacado partido de ellos. Así, pescadores indios saben desde antiguo que si se pone el extremo de un remo en la oreja y el otro en el agua, se oye el tamborileo de la perca. Pescadores de Ghana hacen un uso similar de su pagaya o remo para detectar las vibraciones de los bancos de peces y también de los arrecifes submarinos. Según David Tube, también los esquimales hacen lo propio para detectar focas debajo del hielo. Estamos escuchando un fragmento de Los Oceánidas de Sibelius. Los sonidos de los peces pueden ser agrupados en cuatro grandes áreas. Primero, los hidrodinámicos, esto es, causados por el movimiento rápido de una bandada de peces que, de repente, cambian de dirección. Segundo, los sonidos estridulatorios, o sea, chirridos, crujidos, el pez loro golpeando el coral, la lúbina, golpeando sus agallas contra los lados de su cabeza y pecho, siguiendo esquemas rítmicos, etc. Tercero, vibraciones del esqueleto y de los músculos. Así, el esculpín produce un ronroneo grave que sugiere el del motor de un generador eléctrico y es producido por la rápida vibración de los músculos que chocan contra ciertos huesos del esqueleto. Y por último, cuarto, las contracciones, vibraciones de la vejiga natatoria. Este es el medio sonoro más importante, pues la vejiga natatoria reverbera y amplifica el sonido funcionando como un membranófono. Dejamos como un quinto lugar la ecolocalización, que quizás es más para orientación acústica que para comunicación. Oigamos ahora algunos ejemplos concretos de sonidos de animales marinos. Oigamos el petirrojo de mar, el Sea Robins, quien usa una parte de su vejiga natatoria para forzar el gas y la otra parte para amplificar el sonido. Oigamos a continuación el pez croador, la vejiga natatoria del cual entra en movimiento al estar atados los músculos al esqueleto, haciéndolos vibrar así como cuerdas de violín. Oigamos a continuación el pez tambor. Por último, oigamos el pez sapo. Un pequeño habitante del fondo del mar, cuya vejiga natatoria produce uno de los sonidos de peces más característicos. Un algo mezcla de ladrido y ululato. Su persistencia queda ilustrada por el hecho de que a veces su sonido es tan fuerte que se oye fuera del agua sin ayuda de nada. Sobre todo en y tras la época de celo, cuando vigila a la cría, ante la presencia de comida o ante la presencia de algún enemigo. Es simplemente un pez ruido. Escuchemos un fragmento de la suite transoceánica de Jolivet.